COPE más Pontevedra.
Estar informado. En mediodía en Pontevedra nos queda todavía mucho mediodía que contar. Ya te avanzábamos que vamos a hablar en primer lugar de las comunidades de vecinos y qué número de votos necesitamos para aprobar, depende qué obras, por ejemplo. Pues eso lo vamos a conocer enseguida, pero antes lo que prima es la actualidad. Vamos a conocer la última hora con Pablo Romero.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Hola Pablo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Silvia?
La última hora de esta jornada va por un repaso de cómo están los distintos proyectos que tiene la Xunta de Galicia en Pontevedra.
Pues así es, hoy hemos estado con el presidente de la Xunta en funciones, con Alfonso Rueda, y ha hecho un repaso a esa situación de las grandes obras para Pontevedra, una inversión récord, la de este año, 170 millones de euros para el 2017 en la capital. Ha hablado del Gran Montecelo, de la situación que se prevé que termine en 2021. Ha hablado también de los juzgados de Aparde, edificio Benito Corval, intermodalidad y alguna que otra obra que se iniciará ya mismo este 2017.
Pues el repaso concreto a las fechas mejor lo vamos a repasar ya en detalle para tener todo claro, como por ejemplo esa futura apertura de la ampliación del Hospital de Montecelo, del Gran Montecelo, para el año 2021. Un repaso a fechas y obras hoy a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro informativo Mediodía en COPE Pontevedra. Y en el apartado deportivo, Pablo, ¿qué repaso de resultados vamos a hacer hoy en Deportes COPE Pontevedra?
Pues tenemos buenas noticias por parte del balonmano, porque ganaba el Cisne al Palma del Río y de hecho le hacía un favor al Teucro, que también ganaba a domicilio en Nava. El Pontevedra, que vuelve a perder y sigue sin marcar, lleva ya desde el 14 de enero sin marcar un solo gol. Ha perdido contra el Racing de Ferrol 1, Pontevedra 0. Y el Marín Peixe Galego, que también salía derrotado en Arraña, en su vuelta a Arraña, contra Lorense, y vuelve a los puestos de descenso.
Pues repaso a la actualidad deportiva, buscando por qué le falla la pólvora a los granates, entre otras cosas, fútbol, balonmano, baloncesto, la actualidad polideportiva local, cada día a las 4:10 de la tarde, aquí en esta sintonía, en COPE más Pontevedra, donde ahora buscamos más información. Ahora, el tiempo. Do tempo, días como hoxe, da gusto de falar, e facémolo dende Meteo Galicia con Alberto Romero. Alberto, que tal? Moi bo día.
Bos días, que tal?
Para hoxe, que diferenzas en canto tempo podemos ter con respecto a onte? Non sei se menos vento sería a única característica a resaltar.
Sí, temos, o vento está moi, moi frouxiño, de feito, temos case vento en calma, non? Toda a zona de Pontevedra, na cidade, e teremos unha situación anticiclónica hoxe, e mañán tamén, entón, teremos estabilidade, ceos despexados, alguna nube alta, pouca cousa, deixa pasar o sol, entón, teremos estabilidade tanto hoxe luns como mañán martes, incluso mércores tamén. Polo tanto, estos tres días de primeira semana, da última semana, digamos, xa de febreiro, da penúltima, non? A última ainda e a seguinte, teremos temperaturas moi, moi suaves para a época do ano, en torno aos 20-22 graus, e despois as mínimas entre os 5 e os 8 graus de mínima, fresquiño polo mañán. Estamos en febreiro e é normal que teñamos esa temperatura.
Pois así, superando os 20 graus a mediodía, e como se presenta este inicio de semana, a semana previa do entroido. Gracias, Alberto, boa tarde.
Boa tarde, moitas graciñas, hasta logo.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es
tiempo
más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Hablábamos en los últimos días sobre el presidente de la comunidad. Y es que las comunidades de vecinos siempre traen polémica. Y vamos a aclarar, por lo tanto, nuevos conceptos de la mano de Nair Fernández, de Gestoría Fernández y Seguros Ferco 2000. Nair, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Hablábamos de que es obligatorio, cuando te toca ser presidente, aceptar el cargo o que también podría haber elecciones. Pero hablando de todos los propietarios o los vecinos, en un bloque, ¿quién estaría obligado al pago de las cuotas de la comunidad?
Pues mira, en realidad están obligados todos. Todos los copropietarios, por ser copropietarios de un edificio, están obligados a pagar las cuotas que la comunidad de propietarios haya decidido que tienen que pagar. Esto parece muy lógico, pero no lo es tanto, porque ha habido polémica incluso con el hecho de si un elemento común lo utilizamos o no, si debo pagar las cuotas en relación con ese elemento común. Por ejemplo, caso típico, la piscina.
Sí.
En comunidades con piscina, o la pista de pádel o pistas deportivas. Pues bien, se usen o no se usen, y así lo especifica la ley, siempre deben pagarse las cuotas de la comunidad de propietarios por el mero hecho de ser propietarios. Y en el porcentaje, digamos, que nos corresponda con arreglo a nuestra propiedad.
Uh-huh. Y si el propietario anterior del piso tuviese cuotas impagadas, ¿el nuevo propietario tiene que asumirlas?
Vamos a ver, el nuevo propietario no es responsable de asumir las cuotas anteriores a menos que se haya llegado a algún acuerdo. Es decir, la comunidad de propietarios va contra el propietario que sea en ese momento del inmueble en cuestión. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que si yo vendo mi piso con una serie de cargas, el nuevo propietario podrá ir contra mí por esas cargas y la comunidad podrá ir contra mí por ser el ex propietario del inmueble. En cualquier caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que si yo soy propietario de un inmueble, las cargas que existan en ese momento son mías, ni del futuro propietario ni del anterior.
Uh-huh. Y sobre las votaciones, que también, por ejemplo, las cuotas habría que decidirlas. ¿En qué casos se necesitarían mayorías para adoptar acuerdos de la comunidad?
Pues mira, eso sí que es el campo de batalla de las comunidades, que realmente qué mayorías necesitamos para según qué acuerdos. Y aquí vamos a ser muy gallegos y vamos a decir que depende. Hay distintas mayorías, los acuerdos se pueden adoptar o bien por unanimidad, o por un quórum especial, o por mayoría simple. Y dependerá del tipo de acuerdo que vayamos a adoptar, se requerirá un número de votos determinado. Uh-huh. Nos preguntan muchas veces en la asesoría, bueno, ¿y yo para tomar una decisión en mi comunidad basta con que haya mayoría o tiene que haber unanimidad? Pues depende. Depende si de lo que vamos a hablar es de elementos, por ejemplo, estructurales de la comunidad, en cuyo caso sí hará falta unanimidad, o no. Porque hay muchas decisiones que por mayoría simple se pueden adoptar.
Uh-huh. Entonces hay esas distintas opciones, unanimidad, que haya un quórum especial en esa votación o mayoría simple. En cuanto a ese quórum especial, ¿hay distintos tipos o
sí,
cómo lo medimos?
Vamos a ver, el quórum especial que te decía también depende. Hay una primera regla que es la mayoría de 3/5 partes de los propietarios. Ahí, por ejemplo, hablamos de casos como la supresión de un servicio de portería. La ley establece que ahí hacen falta las 3/5 partes, vigilancia, a lo mejor modificación de determinadas partes de los estatutos que no sean constitutivos, que no sean esenciales para los estatutos, también hacen falta 3/5 partes. Luego hay otra mayoría, otro quórum especial que sería la mayoría de una tercera parte de los titulares, que ahí, por ejemplo, serían cuestiones menores como temas de recepción de telecomunicaciones, es decir, los telefonillos, cambiarlos, etcétera. Y luego llega lo que para nosotros sí que es, creo que es interesante para los oyentes, que es el tema de la supresión de las barreras arquitectónicas. ¿Por qué digo que es interesante? Porque, bueno, aquí en Pontevedra es verdad que hay muchos edificios todavía sin estar adaptados a la posibilidad de que no existan barreras arquitectónicas, o bien porque hay escalones y hay que hacer una rampa, o bien porque hay que instalar un ascensor. Bueno, pues ahí se precisa el acuerdo de la mayoría. Mayoría simple, que significa mitad más uno.
Uh-huh.
El establecimiento de los servicios de ascensor, tenemos que tener claro además que si lo solicita alguien con una discapacidad o con un problema de movilidad, ahí vamos a estar obligados a asumir, digamos, que nuestra comunidad tendrá que instalar esos servicios de supresión de barreras arquitectónicas.
Aunque la votación se perdiese, ya no cabe sí, votación.
Claro, si quien solicita la instalación del ascensor tiene una discapacidad o es mayor, ojo, de 70 años, ahí no hace falta acuerdo de la comunidad de propietarios.
Claro, sería un básico para poder seguir gozando de su vivienda.
Exactamente. Ojo, con un matiz, Silvia. Uh-huh. Los gastos anuales derivados de la obra no deberían ser superiores, en ese caso, a 12 mensualidades ordinarias. Es decir, ahí tendríamos que hacer el cálculo y ver si las cuotas superan, uh-huh, esas 12 mensualidades, superan el gasto que vamos a hacer. Y si no lo superan, no haría falta acuerdo de la comunidad de propietarios en estos casos que, uh-huh, te comentábamos.
En caso de que el gasto fuese mayor, entonces sí.
Entonces sí.
Uh-huh. Y sobre el voto también, que hablábamos de los morosos, ¿su voto contaría?
No, los votos de los morosos no cuentan. Uh-huh. Para realmente tener voz y voto, lo hablábamos también el otro día en la comunidad de propietarios, tienen que estar al día en las obligaciones, digamos, con esa comunidad.
Uh-huh. Hablamos de los gastos y de los distintos acuerdos que se tienen que tomar en las comunidades de propietarios, con el ascensor también como el principal quebradero de cabeza de todas las comunidades de vecinos, que en algún momento u otro se habrá estropeado, habrán tomado la decisión de instalarlo o no, y hablábamos de qué votos se necesitan para poder mejorar la accesibilidad en los edificios, pero también después para pagarlo. Habría un caso de un vecino que viva en un bajo y diga, yo es que el ascensor no lo voy a utilizar. ¿Podría eludir el pago de la derrama?
Esto es parecido a lo que hablábamos antes con la piscina o con la pista de pádel. Sí. Aunque tú no utilices el ascensor en este caso, y aquí con un matiz que ahora especificaremos, en principio tú estás obligado incluso a asumir la derrama. Ojo, no es lo mismo que estemos hablando de la instalación primera del ascensor como de un servicio de mantenimiento de ese ascensor que ya está puesto. Es decir, si estamos hablando de una instalación solicitada, aprobada por la comunidad de propietarios, ahí sí estaríamos obligados a asumir esa derrama. En servicios de mantenimiento para personas que viven en el bajo, hay acuerdos ya de la comunidad de propietarios en que se exime a esos copropietarios de pagar las obras de mantenimiento.
Ajá. Y el coste de la instalación, entonces, ¿se reparte por igual?
Se reparte por igual con arreglo a tus cuotas de participación. Es, uh-huh, decir, aunque yo viva en un primero, si yo tengo una cuota de participación X, es la que voy a aplicar en cuanto a la inversión, digamos, que se tenga que hacer para esa instalación del ascensor. Mi cuota de participación es la que va a determinar lo que yo voy a pagar, no el uso que yo vaya a hacer de ese ascensor.
Ajá, pues aclaraciones sobre cómo se conviven las comunidades de vecinos cuando hay que afrontar gastos comunes. Es lo que hemos conocido hoy gracias a Nair Fernández, de Gestoría Fernández y Seguros Ferco 2000. Que Nair, si hubiese más dudas, por ejemplo, en cuanto a esas votaciones, qué número de votos se necesitan para aprobar, depende qué temas, ¿a dónde podían pedir más información nuestros oyentes?
Pues mira, nosotros tenemos nuestras oficinas en Pontevedra, en la calle García Camba número 4 primero, y en Marín, en la Rueda de Ponte 24.
En la memoria de la piel.
Pues más información práctica para ti, la que te traemos cada día en esta jornada. Hoy, como todos los lunes, nos vamos a centrar en las ofertas de empleo y en la formación. Además, en una formación muy amplia, vamos a contactar con un protagonista, con una oficina en la que nos facilitan cursos prácticamente de todo tipo y, lo que es más importante, orientados al mercado de trabajo, lo que demandan las empresas para sus propios trabajadores y para ti, que también quieres formar parte de esa plantilla para tener más posibilidades. De eso te vamos a hablar aquí en Mediodía en Pontevedra.
Que nos lleven los vientos y que una
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20, esto es Mediodía en Pontevedra y ahora recibimos a la Policía Nacional en nuestros estudios. Atentos a nuevos timos. Te lo contamos enseguida.
Tristán y Otero Seguros, tu gestor de seguros de confianza. Por tranquilidad y franqueza, Tristán y Otero Seguros. Estamos en calle Cruz Roja 3, Pontevedra. Teléfono 986-860246. Ven e infórmate.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de seguridad, como cada semana, con el representante en Galicia del sindicato Unión Federal de Policía, Agustín Vigo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy nos hablas de un nuevo timo que cada vez se va incrementando más, que son los secuestros virtuales. ¿Cómo se secuestra a una persona virtualmente?
Pues es un eufemismo para decir que es una mentira. O sea, no te secuestran realmente, te abordan por teléfono de una forma muy urgente, te dicen que tienen un familiar secuestrado y te bloquean. Mucha gente se bloquea en ese momento y acaban, a través de ese bloqueo, sacando de ellos el dinero que quieren.
Uh-huh. Es decir, que habitualmente es a través del teléfono, te llama un número que no tienes guardado y te dicen que han secuestrado a alguien. ¿Qué datos
sí,
te dan?
Efectivamente, y esto es muy interesante para los oyentes. El 99% de las llamadas que estamos teniendo para secuestros virtuales proceden de Chile. Uh-huh. Entonces, cuando nos llamen al teléfono es importante fijarnos en el prefijo. Si vemos un 0056 o un más 56, debemos desconfiar ya directamente, porque es ahora mismo el país que principalmente está arrasando, desde el país en que principalmente están arrasando las llamadas a España.
Ajá, desde Chile llegan con el 0056 o más 56 y nos llama ya un número con ese prefijo y nos quieren involucrar en un secuestro virtual. Ya debemos de sospechar, porque seguramente sea un timo. ¿Y con qué te amenazan? ¿A quién suelen decir que tienen secuestrado?
Bien, para que la gente se haga una idea, a lo mejor a lo largo del día hacen 100, 150 llamadas, están llamando continuamente. Llaman, cogen el teléfono, levantas el teléfono y te dicen, tenemos secuestrado a tu hijo, tenemos secuestrada a tu hermana, tenemos secuestrado a tu marido. Hemos tenido casos muy graciosos como gente que la han llamado y dice, tengo secuestrado a tu hijo. Y dice, pero si es que yo soy soltera y no tengo hijos. O sea que colgan el teléfono y ya van a la siguiente llamada. Pero claro, en un momento dado, si tú tienes hijos, si tienes hermanos, si tienes marido, si tienes familia, como nos pasa a la inmensa mayoría de todos, si te cogen en un momento que estás bajo, y ellos actúan de una manera muy violenta. Si no nos da lo que quiere, lo vamos a matar, le vamos a cortar un brazo, le vamos a tal. Te pones muy nervioso. Ellos intentan durante todo el periodo de tiempo que pueden mantenerte al teléfono y en vilo, para que tú no puedas pensar con claridad y vayas siguiendo las instrucciones de ellos. Normalmente lo que te piden es que a través, pues, de una de estas empresas de transferencia de dinero, hagas un ingreso en un número de cuenta o en una dirección que ellos te facilitan. Y lo que intentan, es interesante que la gente lo sepa, es durante todo el tiempo tenerte en vilo para que no puedas reaccionar de ninguna manera.
Y no puedas llamar al niño que tienen secuestrado.
Efectivamente, correcto.
Uh-huh. ¿Y cuál es la alternativa que se da? ¿No se debería pagar en ningún caso?
En ningún caso, porque estamos ante situaciones que no son reales. Y en el caso de que fueran reales, pagar no te garantizaría nunca que te devuelvan a la persona. Hemos tenido, por desgracia, casos donde se ha pagado y la persona ha aparecido muerta. Sobre todo en países del extranjero. Uh-huh. O sea, no es ninguna garantía. Y es que aparte, como te estaba comentando, el 99% son mentiras.
Son timos. Timos que además van creciendo, que se dan también en Pontevedra. ¿Qué cifras maneja la policía de estos casos?
No tengo las cifras concretas de Pontevedra. Hay casos en toda España, pero te puedo decir que del 2015 hasta ahora se ha multiplicado por 10. En el 2015 hubo unos 200 casos en España. En el 2016 casi 1000. Uh-huh. Y lo que va de año ya pasamos de los 250 casos. Y fíjate que estamos en febrero.
Pues sí, en poco más de un mes, más de 200 casos en toda España de estas llamadas que amenazan con un secuestro y que piden una recompensa, una fianza a cambio. Hablábamos de dónde llaman, desde Chile mayoritariamente, y los consejos que se puedan dar sería cómo identificar al agresor para poder denunciarlo.
Bien, en un primer momento, para prevenirnos, si vemos una llamada que entra con el 0056 y no tenemos familia en Chile, no cojamos el teléfono, directamente nos ahorramos un disgusto, que llamen a otro, ya no cogemos el teléfono. Si nos ha cogido desprevenidos y cogemos el teléfono y nos empiezan a decir que han secuestrado a un familiar, acordémonos, escuchamos en la COPE que nos dijeron que hay que tener cuidado porque hay mucho secuestro virtual, o sea que no nos fiemos en un primer momento. en un primer momento, que nos diga lo que quiera. Nosotros mantenemos la tranquilidad. Yo entiendo que hay gente que es nerviosa y que te puede coger, pero pensemos, no nos dejemos llevar. Si tenemos otra persona en la casa, con nosotros en ese momento, le informamos de lo que hay y que empiece a hacer gestiones inmediatamente. Uh-huh. Si no tenemos a nadie en la casa, le vamos haciendo preguntas sobre nuestro familiar. Por ejemplo, ¿y cómo se llama? ¿Y qué edad tiene? Porque claro, nos dice, no, tengo secuestrada a tu hija de 26 años y resulta que tu hija tiene 50 años. Entonces va a ser difícil, por ella no van los tiros. Y luego intentarnos quedar con la mayor, con el número de teléfono para denunciar a la policía. Y en el caso de que no lo tengamos nada claro, siempre llamar a la policía. Siempre llamar a la policía. Sabemos lo que hay que hacer en estas situaciones y tenemos mucha experiencia. No vayan ustedes a la compañía de traslado de dinero, meter 10, 12 mil euros, como ha habido algunos casos, como un señor en Zaragoza que ha metido 10 mil euros, ajá, porque luego el dinero no se recupera.
Eso, a pesar de la denuncia, sería ya muy difícil recuperarlo, de todas formas.
En muchas ocasiones es difícil. Cierto es que ahora mismo estamos trabajando codo con codo con la policía chilena. Uh-huh. Se ha desmantelado bastantes bandas, pero el dinero siempre es difícil de recuperar. Uh-huh.
El susto, en todo caso, nos lo vamos a llevar si nos llaman amenazando con un secuestro. Que sepamos, habitualmente secuestros se pueden dar en bandas, en el narcotráfico, puede haber casos de este tipo, pero secuestrar a personas aleatorias es algo que se suele dar en España.
Muy rara vez, muy rara vez. Por eso debemos de pensar que, por desgracia, en otros países donde la seguridad es mucho inferior, es algo más habitual. Pero aquí en España es algo muy, muy raro.
Pues un nuevo timo que va incrementando el número de casos porque llaman continuamente hasta que encuentran a un inocente al que poder timar. Ese modus operandi que utilizan los secuestradores virtuales lo hemos conocido hoy en COPE con Agustín Vigo, del sindicato Unión Federal de Policía. Muchísimas gracias, Agustín.
A vosotros.
96.7 y 106.4 FM. COPE Pontevedra.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas, pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Roypesa Motor. Nacional 550. Vilaboa. Pontevedra.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Ibarros. Y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Una información que nos llega a esta hora de la mano de Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y es que desde mañana martes abre la nueva caseta de donación permanente en Pontevedra. ¿Habrás visto las obras en el aparcamiento que está cerrado del Hospital Provincial? Pues mañana se cierra la caseta de obra de la Agencia de Doazón de Órganos e Sangue y se traslada un par de metros a unas instalaciones mejores.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
Y ahora quédate con nosotros en el 96.7 de FM porque en Mediodía Pontevedra ahora repasamos ofertas de empleo. Lo hacemos contigo hasta las 2 de la tarde.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 del mediodía y antes de cerrar y centrarnos en la búsqueda de empleo, de cerrar la actualidad, toca repasar más noticias. Lo hacemos con Pablo de Romero de nuevo, que a partir de las 2:20, Pablo, ¿de qué más nos vas a informar?
Pues hoy nos ha avanzado también el propio Alfonso Rueda un poco de avance de lo que va a ser la reunión del lunes entre Alberto Núñez Feijóo y Carmela Silva.
Ajá.
Hemos conocido uno de los temas principales, que es el replanteamiento de las competencias entre ambas administraciones. Carmela Silva considera que se están realizando desde la Diputación ciertas tareas que le competen a la Xunta de Galicia, y Alfonso Rueda pide que se reformule el papel de las diputaciones si no se hace en el total de España, que por lo menos aquí en Galicia, y tampoco descarta ese intercambio de las competencias.
Pues sí, las competencias como la de infancia con el Centro Príncipe Felipe, que sería una de ellas, también competencias en carreteras, que afirmaba el vicepresidente de la Diputación, César Mosquera, que podría haber carreteras que esté gestionando la Diputación y que serían más competencia de la Xunta de Galicia, o al revés, que puedan asumir la Diputación porque tiene un carácter más local y se deben hacer cargo de su mantenimiento desde aquí. De eso van a debatir el presidente de la Xunta ya cuando vuelva, y no el, en funciones, el pontevedrés Alfonso Rueda, en la próxima reunión con la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. De eso vamos a hablar también hoy a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro informativo mediodía en COPE Pontevedra. Pero antes, formación.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos una vez?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola, buenos
y que
días,
se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Minutos ahora para la formación en Mediodía en Pontevedra. Ya la semana pasada en Edugal hemos llegado a la conclusión de que la educación no es solo cosa de adolescentes. Hoy en día se exige una formación constante. ¿Pero en qué? ¿Qué estudiar? Pues de eso puede hablarnos hoy en COPE Pablo Tierno, director comercial de ASELP Consultores. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Bien. Hola.
Desde Pontevedra, aquí vosotros ofrecéis cursos de todo, de administración, de comercio, artes gráficas, pero también de edificación, del sector agrario. ¿Cuáles son ahora los cursos que más demanda están teniendo?
Bien, pues hablando de comercio, como tú bien me dices, pues nosotros siempre lo enfocamos de cara a trabajadores en activo, porque principalmente es formación bonificada. ¿Qué pasa? Como es una formación que es de la que nos demandan los propios clientes, que son las empresas, y son las necesidades que hay, pues a nivel comercio pues hay mucho escaparatismo. Uh-huh. Y todo enfoca un poquito por ahí.
Y del resto de sectores, no sé si como a muchos nos pilla un poco de nuevo, la informática es también la gran asignatura pendiente, pero no solo pues saber hacer una tabla en Excel, sino que se puede aprender usándolo dependiendo de nuestro trabajo, como un curso de Access aplicado al comercio, que hacía referencia a ello. ¿Qué se mejora adaptando esas herramientas a nuestras necesidades reales en el trabajo?
Pues muchas veces con aplicaciones que no tienen el coste tan elevado como son otras, pues es una base de datos y tú puedes hacer uso de ella a nivel comercio, o incluso Excel, pues es una cosa que se demanda mucho a nivel comercio y administración, pues porque tú te puedes organizar un poquito mejor pues stocks, incluso entradas, salidas y demás.
Facilita entonces de una forma prácticamente incalculable la gestión, las cuentas, llevarlo todo de una manera más organizada y en menos tiempo.
Sí, efectivamente, siempre es mucho más para buscar la practicidad en el trabajo y aprovechar los recursos que ya tenemos. Uh-huh. Para ser más eso, pues para buscar una mayor productividad con herramientas que están al alcance de la mano de cualquiera.
Uh-huh. Claro, la productividad por lo tanto es lo que buscan esas empresas, que como nos decía, vuestros cursos tienen una aplicación práctica, pues tanto para las empresas que buscan formación con vosotros para sus trabajadores, como también para algún oyente que nos esté escuchando que no tenga trabajo y que pueda ver así los cursos que están organizando las empresas y una formación que tiene que ver.
Claro, Silvia, en ese aspecto, como nos lo demanda el propio cliente, que es lo que él necesita, y se tiende siempre a la profesionalidad, y si es un empleado, pues a la empleabilidad, por decirlo de alguna manera, pues porque si es lo que se suele demandar, pues te da una series de capacidades que las puedes aplicar fácilmente al trabajo. No igual es una formación reglada que venga de un máster o de una carrera, pero sí que es algo que se le puede sacar una rentabilidad y ya te digo que es muy fácilmente aplicable en el trabajo.
Porque además de la formación en distintas áreas, también hay mucho certificado de profesionalidad que se busca, ¿no? ¿En qué profesiones o qué tipo de cursos son los que más habitualmente se piden para trabajar?
Sí, a ver, de cara a que nos demanden formación de empresas, es eso lo que tú me decías, pues comercio, escaparatismo. Donde haya mucho ventas, entrenamiento en ventas. Lo que pasa es que ya no es solo donde hay equipos comerciales. En empresas que haya atención al cliente, pues sí que desde la inteligencia emocional, que está ahora muy en auge, pues todo se enfoca hacia entrenamiento en ventas, habilidades de relación con cliente. Se habla mucho de emociones, porque lo que genera confianza en un cliente muchas veces, aunque tú hables muy bien de lo que vendes, pues lo que es lo que tú transmites. Yo siempre digo un comercial, lo que genera confianza es el entusiasmo en la venta. Y al final tú transmites ese entusiasmo. Y de ahí que lo que es el tema de la inteligencia emocional sea muy muy importante, porque es lo que tú transmites. Entonces ya te digo, enfoca habilidades de relación con clientes, entrenamiento en ventas para comerciales y todo este tipo de cosas sale mucho. Y luego es eso, caparatismo, Excel, Access. Y luego, a ver, un sector que pida mucho, pues sanidad, fisioterapeutas. Es un sector que se recicla muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y por ahí un poquito.
Y nos hablabas de ese aspecto comercial. Por lo tanto, una persona que quiera ser dependiente sumaría mucho en su currículum tener un curso así.
Sí, sí, la verdad que yo eso, incluso tú a la hora de ir a una entrevista de trabajo, estás aplicando ese entrenamiento en ventas porque te vendes a ti, te vendes tu marca personal. Entonces, al final lo vas a aplicar a la hora de relacionarte en relaciones personales, profesionales, y al fin, yo lo veo muy práctico todo eso y es lo que vendo más, además.
¿Son por dónde pasa la formación hoy en día? Aunque sí que es cierto que un problema para que las personas sin trabajo puedan formarse para conseguir salir del paro, pues suele ser el precio. Como fue el caso de los socorristas, que lo comentábamos aquí, cuando se les iba a exigir el certificado, que costaba casi más de lo que podían cobrar en todo el verano, y por eso hubo concellos que ofrecieron cursos gratuitos. Este tipo de formación, estos cursos específicos, que en muchos casos son online, a través de Internet, ¿resultaría rentable la inversión y asequible? ¿Está al alcance de los parados?
Sí, a ver, por un lado, dependiendo mucho, eso lo que hablas tú de certificado, de profesionalidad o formación no reglada normal. Nosotros en lo que es la oferta online que tenemos, sobre todo para desempleados, porque atacamos más a empresas, pero creemos y entendemos que es una necesidad y al tener esas plataformas, pues hacemos unos precios especiales para desempleados, tarifas planas, etc. A nivel certificado y profesional no siempre se puede hacer eso, pues porque o bien la plataforma no es propia nuestra, está externalizada y tiene una serie de gastos. Sobre todo en formación de certificados de profesionalidad, tiene que haber un tutor acreditado y el SEPE pide muchos requisitos esa aplicación y la gente que las hizo tuvo muchos gastos, entonces ahí sí que se... Pero compatibilizando una cosa con otra, pues sí que se puede. Y de cara a certificados de profesionalidad, hay una modalidad que es contratos de formación. Entonces tú...
¿En qué consiste?
Contrato de formación tiene una parte online que sería la obtención del certificado. ¿Qué pasa? Eso está, el empresario hay que informarle bien y, por ejemplo, un trabajador 40 horas semanales no tiene la titulación, pues por ejemplo un camarero, no tiene la titulación de FP, tú puedes acceder como camarero, pero de 40 horas semanales de trabajo, solo trabajarías 27 de trabajo efectivo y 13 de formación online, en la que vas a evaluarte presencialmente a los institutos o centros homologados por el SEPE. Y entonces tú trabajarías parte de la semana, más de la mitad, el empresario no paga seguros sociales, paga esa formación online que le van bonificando mes a mes, y al no pagar seguros sociales le saldría gratis esa formación. Y al finalizar el contrato, el trabajador obtiene un certificado de profesionalidad. Y luego, si lo cambia indefinido, tiene beneficios fiscales. ¿Qué pasa? Hay ciertos problemas a veces a la hora de hacerle entender al empresario que esas 13 horas son de horario y que hay que respetarlo, porque luego puede haber problemas. Si inspecciona a tiempo real desde el SEPE, esa formación online. Entonces es una cosa que hay que explicar, pero de cara al empleado está muy bien para entrar en el mercado laboral y para el empresario yo también. Eso entró en vigor el 1 de enero de 2016.
Pues las novedades en cuanto a la formación y empleo que hoy hemos conocido con una amplia variedad de sectores con Pablo Tierno, director comercial de Aselp Consultores aquí en Pontevedra. Gracias, Pablo, por tu tiempo.
Gracias a ti, Silvia.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Un día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Se nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Encuentra trabajo en Mediodía en Pontevedra.
Y vamos a intentar que lo consigas con el repaso a las ofertas de empleo que te traemos en el día de hoy. En Pontevedra empezamos. Se busca consultor. Se pide analizar economía de particulares y autónomos, proponer soluciones y mejoras. La formación requerida es la licenciatura de empresas ADE o bien ciclos relacionados con economía o finanzas.
Las condiciones laborales serían de un horario flexible, plan de carrera y formación a cargo de la empresa. ¿Estás interesado en este puesto de consultor en Pontevedra? Manda tu currículum al correo ofertaconsultoresfinancieros@gmail.com.
También en la capital se busca operario de sierra. La empresa ADER Recursos Humanos necesita una persona para una empresa de congelados. Se requiere una experiencia mínima de un año como operario u operaria de sierra de congelados. Carné de conducir además y vehículo propio. También diploma de manipulador de alimentos.
Las condiciones que se ofrecen es un contrato en régimen general de la Seguridad Social y salario fijo según convenio. ¿Cómo presentarte a esta oferta de trabajo? Mandando un correo a seleccion.vigo@ader.net con el asunto operario de sierra.
Y cambiamos de sector. En Pontevedra se busca un monitor de actividades de tiempo libre. La empresa Formagal, Formación y Servicios, busca una persona con formación y experiencia relacionada en las actividades de tiempo libre.
Envía tu currículum a info@formagal.com.
En Ponte Caldelas, la empresa Salubi, de atención domiciliaria a personas mayores y dependientes, busca auxiliar de ayuda en el hogar.
En este caso, ¿qué piden? Piden formación de auxiliar de enfermería, atención sociosanitaria a personas en el domicilio o en instituciones, o acreditación de competencias profesionales. También vehículo propio y disponibilidad horaria. Si cumples esos requisitos, manda un currículum al correo empleo@salubiconv.com.
Y la misma oferta, además de Ponte Caldelas, está abierta también en esta misma empresa, en Salubi, para Pazos de Borbén. Oferta de ingeniero informático en Pontevedra. La empresa Ara Formación ofrece un contrato a tiempo parcial pidiendo experiencia laboral demostrable.
Puedes enviar tu currículum para esta oferta de ingeniero informativo al correo marilyn@araformacion.com.
Y en San Senxo se busca personal para hotel para Semana Santa y temporada de verano, así cubrir las plazas de recepcionista, camarero de cafetería, cocinero, limpieza de cuartos, lavandería y conserje de noche.
Si te interesa trabajar en el hotel, envía tu currículum personal de hotelsanxenxo@gmail.com.
Repetimos ese correo electrónico personal de hotelsanxenxo@gmail.com. Una de las nuevas ofertas de esta semana que podemos encontrar en la zona de Osalnés, pero hay más. En Ogrove se busca un carnicero.
Se trata de un puesto de jornada completa que piden 10 meses de experiencia. Más información la encontrarás en la oficina de empleo de Cambados.
Allí también, en la oficina de empleo de Cambados, puedes inscribirte a un puesto de cocinero o cocinera en Ogrove.
En este caso piden un año de experiencia mínima y ofrecen contrato a tiempo completo en el hotel.
Y cerramos este repaso a las ofertas de empleo más destacadas de nuestras comarcas en Meis. Se busca pastelero o pastelera con 2 meses de experiencia.
Las condiciones sería tener horario nocturno de 3 de la madrugada a 10 de la mañana para previsible contratación indefinida. Si quieres acceder a esta oferta de trabajo, infórmate en la oficina de empleo de Cambados.
En cuanto a la formación, hacemos un repaso también, además de esas novedades que conocíamos de lo que buscan las empresas y lo que se ofrece de los distintos cursos con los que nos podemos formar, pues uno muy recurrente y necesario hoy en día es el de manipulador de alimentos. Precisamente teníamos una oferta que lo requería en el día de hoy, la de operador de sierra en Pontevedra. Pues en San Senxo organizan este viernes un curso. Será de 10 de la mañana a 1 del mediodía en el Pazo Emilia Pardo Bazán. Podrás formarte con una titulación según la normativa vigente en módulos específicos de hostelería, pescado y marisco y vino y bodegas. ¿Quieres matricularte en este curso? Pues llama al 674-342-397. Repetimos ese número de teléfono para este curso de manipulador de alimentos en Sansencho, 674-342-397. También puedes enviar un correo electrónico pidiendo más información o matricularte en curso@calidaria.com. Es el curso de manipulador de alimentos de este viernes en Sansencho. Y para el próximo mes de marzo, te recordamos que está abierto el plazo para poder formarte en primeros auxilios en la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Pontevedra. El curso se va a desarrollar del 13 al 22 de marzo en horario de tarde de 4 a 9 de la noche. En total, 40 horas de curso de formación dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en técnicas de socorrismo terrestre y primeros auxilios. ¿Qué se va a aprender en este curso? Pues autoprotección, cuerpo humano, RCP, shocks y hemorragias, heridas y contusiones, quemaduras y traumatismos. El curso tiene una duración, como te digo, de 40 horas teórico y prácticas y se va a celebrar en la sede de Cruz Roja en Pontevedra con un coste de 120,20 euros, con un 10% de descuento para personas desempleadas, socios de Cruz Roja y voluntariado de la entidad. El plazo para inscribirte termina en nada el 8 de marzo y las plazas se reservan por orden de inscripción. Si quieres más información de este curso de primeros auxilios, puedes informarte directamente en la sede de Cruz Roja en Pontevedra, en la calle Padre Gaite, también en el teléfono 986-85-21-15 o a través del correo electrónico pontevedra@cruzroja.es. Ofertas de empleo y formación cada lunes en COPE Pontevedra.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano.
Buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues, desde...
COPE, referentes que se hacen oír.
Analizamos ahora en COPE o...
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Analizamos ahora en COPE o dato que nos trae a Asociación Pedaladas. Que di que se multiplicaron por 4 a sanciones a ciclistas en los últimos 4 años, según los datos das sanciones que imponga a Garda Civil de Tráfico. Falamos de iso, dende Pedaladas, con Quique Pérez. Quique, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día.
Multiplicaronse por 4 luego a esas sanciones. ¿Cal sería más repetida?
Pois mira, multiplicándose por 4, o que é o valor medio dos últimos anos, que estaba en torno aos 40 ciclistas denunciados. Uh-huh. Esta vez foron feito 133. O que máis se sancionou foi o non uso do casco cando é obrigatorio. Uh-huh. Hay que recordar que é obrigatorio en vías, o sea, en estradas interurbans para todo o mundo, e en urbanas para os menores de hasta 6 anos. Ainda así, é recomendable para todo o mundo o uso do casco.
Claro, esa recomendación sempre se fai a marxe do que sexa obrigatorio, que sería para os adultos, sempre en vías fora da cidade, vías interurbanas, sempre hai que levar o casco, e para os menores de 16 anos, sempre, sen excepción. Mesmo incluso en nos parques, que é algo que tamén se modificou nos últimos anos nesa lei de tráfico. Así que os nenos deben levar sempre o casco, que ademais sería unha lección de seguridade viaria que xa levarían aprendida, porque que outros delitos se cometen e se sancionan aquí dentro do distrito de Pontevedra?
hai dúas cosas que queremos chamar moito a atención, que por un lado os positivos en alcoholemia e drogas, que pasou que coa como se endureceu moito a lei, hai moita xente que quedou sen carné de conducir, está usando a bicicleta como medio alternativo, despois de haber perdido os puntos por consumir alcohol, e creen que non teñen que facer as probas de alcoholemia. A bicicleta hai que pensar que é un vehículo máis da vía, entón os axentes poden pararte, poden pedirte que fagas un control de alcoholemia, e as tasas son exactamente as mesmas que no caso do vehículo a motor. Que pasa? Que non conleva unha perda de puntos, pero a sanción é exactamente a mesma que se fóramos conducindo un coche. E a outra cousa que queremos chamar moito a atención é noite, que é obrigatorio o uso de luz blanca dianteira e vermella traseira. Se estás en vías intraurbanas, o sea, fora de poboado, tes que por riba levar un chaleco reflectante para aumentar a nosa visibilidade.
Que iso tamén, ademais de ser sancionable, é unha boa recomendación para a propia seguridade dos ciclistas, verdade? Porque é moito máis probable sufrir un accidente se non nos ven.
Sí, aparte aquí non é un tema de normas, en realidad o reglamento de circulación é son como unhas reglas de boa convivencia que se dan no espacio público que son as estradas. Entón, que sucede? Non é un tema de eso de que es que está colocado en unha lei así. Hai que facelo porque é por a seguridade de todos, tanto de ciclistas como de conductores de vehículo motor.
Claro, que por iso tamén se regula o uso de auriculares, que tamén, non sei se está recollido no código de circulación para os peóns, cando ás veces un cruza cos cascos postos pode despistarse se ven un coche a velocidade porque non o escoita. Tamén foron denunciados dos ciclistas por conducir con cascos.
Sí, no tema dos peóns hai que pensar que eles teñen unha beira rúa, entón na beira rúa non hai ninguna norma concreta, esa realidade. Sin embargo, que sucede? Que está entrando moitísima xente nova a circular en bicicleta. Están cos hábitos de actividade deportiva de sair a correr cos auriculares postos para escoitar música mentre se corre. Que pasa? Súbense unha bicicleta e non saben que os auriculares están prohibidos. A sanción é gorda, son 200 euros de multa. Porque o reglamento nos di que non debemos? Porque precisas escoitar o que está pasando ao teu redor, necesitas escoitar o tráfico. Librámonos de moitas cousas que pasan na estrada, porque coitas que ve un coche moi rápido detrás túa, podes tomar medidas de autoprotección. Sin embargo, se vas inhibido o tráfico con cascos postos, non te enteras.
Claro, esa é outra denuncia. En total foron 21 ciclistas os denunciados por circular utilizando auriculares. É unha desas 183 denuncias que o ano pasado fixo a Garda Civil de Tráfico a ciclistas aquí en Pontevedra. Pero, en cambio, non houbo ninguna denuncia por los ciclistas que se saltan os semáforos. Iso é chamativo, non?
Sí, pero bueno, eso foi porque non lle coincidiu os axentes, porque de feito, falando moitas veces con eles, é unha cousa que sempre insistimos. Tamén volve a ser un tema moi de teño presa, se podo esquivar o semáforo paso, ou se estou entrenando, preciso estar nun rango de pulsacións concretas, que pasan moitos deportistas, de parar baixo esas pulsacións, entón non hai que poñer excusas. Se estás na vía pública, tens que comportarte como debes, entón, importantísimo. Os semáforos son para todo o mundo, tanto para peóns como para ciclistas como para conductores. É outra cousa que enfade moitos conductores que non sempre están os conductores dicindo verdade. É legal circular en paralelo, o sea, dous ciclistas poden circular paralelo por dous motivos. Primeiro, porque cando tes un grupo moi grande, se foran en fila india, sería un adiantamento enorme, casi imposible de facer. Entón, cando van en paralelo, ocupan menos distancia, é máis fácil adiantarlos en realidade. Por outra, porque son moitísimo máis visibles. Das un accidente moi típico de alcance, porque o conductor non percibe algo pequeno situado á dereita do carril. Sin embargo, cando van os dous, son moi visibles, os ves. Entón, por eso unha recomendación da propia DST a circulación en paralelo.
Pero non de máis de dous.
Aí está, aí está. Unha cousa é o que está ben feito, logo abuso, o abuso mal. O sea,
erro por descoñecemento tamén.
Mira, eu falo moito con ciclistas e todos temos moito.
Non, todos temos moi claro cales son as normas. Sí que os novatos están caindo moito no tema dos auriculares, dúas tonterías máis así pequenas, pero hai cousas que sabemos todos. En paralelo sí, pero de 3, 4, 5, non. Entón, a idea é fomentar a boa convivencia.
É dicir, que se hai un grupo de 6 ciclistas, non deben dir en fila india, porque senón sería un adiantamento de máis de 6 metros, sí. Para o coche sería moi longo, poden ir sí. por parellas, entón claro. serían 3 moito máis visibles e un adiantamento máis curto.
Claro, pero non os conectamos os 6 en paralelo claro. ou dous bloques de 3, que eso é moi complicado incluso para o conductor rebasar ese elemento tan grande. O sea, é un tema de sentido común, non só de as propias normas.
Uh-huh. Pois son as normas que se cumpren na maior parte dos casos, pero que tamén foron detectadas pola Garda Civil de Tráfico varias infraccións. Unha Garda Civil de Tráfico que está por especial atención tamén no colectivo ciclista para que se respecten as normas pola seguridade de todos e tamén para que se respecten os seus dereitos, como tan repetido metro e medio de seguridade de adiantamento entre coche e bicicleta. E o repaso que fixemos os datos analizados por Pedaladas e Quique Pérez. Quique, moitísimas gracias por atendernos.
A vos.
Pues comenzábamos hablando del tráfico en Vila García con ese corte de un carril en la avenida Valle Inclán. Ahora también de tráfico en cuanto a normas y ciclistas aquí en Mediodía en Pontevedra de la mano de Pedaladas. Hablamos de cultura también. Sí, porque tenemos una novedad. La segunda confirmación ya del nuevo ciclo, el ciclo Voices Pontevedra. Una artista, Maika Makovsky, que va a visitar el Pazo da Cultura con la banda Brosa Quartet, será el próximo 19 de mayo. Será esa la segunda de las artistas que ya están confirmadas al nuevo ciclo que llega en este 2017 para conmemorar el aniversario de la creación del Pazo de la Cultura de Pontevedra. Eso en cuanto a los próximos meses, ya en mayo tendremos esta actuación, pero es que estamos ya prácticamente metidos en carnaval. Mañana vamos a volver aquí a esta sintonía en Mediodía en Pontevedra trayéndote consejos como, por ejemplo, para el carnaval, los que nos da la Xunta de Galicia, esas claves para un consumo seguro de los productos de carnaval. Está llevando esas claves a las clases de primaria y vamos a conocer aquí qué hay que tener en cuenta. Pues, por ejemplo, vamos a hablar mañana con el Instituto Galego de Consumo, pero te podemos avanzar ya que los disfraces de los niños de menos de 7 años no deben tener componentes peligrosos que puedan provocar asfixia. Ese es un básico. Ni cordones demasiado largos, ni botones que se puedan desprender con facilidad. Tampoco se permiten cordones o tiras, cintas que cuelguen por debajo de las de piezas con una doblez inferior. Por otro lado, también se recomienda elegir materiales no inflamables y así evitar disgustos en cuanto a incendios. También atender a las indicaciones del etiquetado en cuanto a los inflamables y mantener a los niños alejados de cualquier fuente de calor intensa. Son algunos de los consejos para los más pequeños, pero hay aquí para todos, porque además del control que se hace en cuanto a los disfraces, que está regulado igualmente que los regalos, por ejemplo, que los juguetes, pues además de ese control que hacen las autoridades, también nosotros tenemos que ver si un juguete, si un disfraz es adecuado o no para nuestros hijos. Aquí en COPE Pontevedra te vamos a dar más datos sobre eso, porque este carnaval la Federación Provincial de Comercio estima que de media en los niños menores de 14 años, en ellos nos vamos a gastar 16,70 euros en disfraces y artículos de Navidad. La cifra sube hasta casi 40 euros entre los jóvenes de 15 y 24 años. Y ya a partir de ahí, de la barrera de los 25, el gasto medio entre los que se disfrazan, que no es todo el mundo, incluyendo grupos y comparsas, está en más de 50 euros. Sube, como todo, este año sube el gasto también. Nos gastamos más en carnaval, como también lo hemos hecho en Navidades o en San Valentín. Mañana te contamos más.
Las dos, la una en Canarias.